Bienvenidos a ¿De qué se habla? Un programa de conversación donde invito amigos, conocidos o gente que admiro mucho a hablar de distintos temas. Hoy tenemos de invitada a la gran Pamela Leiva.
¡Ay, qué alegría estar acá!
Honor. Te quería invitar hace mucho, mucho rato. Llevamos como muchos capítulos solo con hombres y te estaba ahí en la lista hace mucho rato, pero te veíamos muy ocupada.
Oh, gracias a Dios, hijito, por fin. Pero mucho desocupada.
Creo que los comediantes somos de las personas que agradecen caleta cuando alguien dice, bueno, te he visto súper ocupado. Qué bueno.
Sí, sí.
Y ojalá no deje de estar así.
Ojalá siempre estar con poco tiempo, sí. Idealmente. Eso tal es lo mejor cual. Que nos puede pasar.
Sí, igual, y la gente que rodea igual entiende ese rubro. Dice, oye, sí. Te he visto ocupada, pero no lo dicen como con pena, lo dicen como, oye, te he visto ocupada.
Con alegría. No, y el que le da color, puta, se queda en el camino. No, me ha pasado, sí. Me ha pasado. Y hay gente que se ha sentido después de Viña porque no he tenido tiempo para verlo y se han enojado.
Pero
hasta ahí llegamos.
Bueno, no estaba tan preocupado de ser cercano a todos. ¿Cómo has estado, Pame?
Bien, contenta, Claudio. Ha sido un año muy, muy bonito, bien intenso. Como que no me he dado cuenta cómo ha pasado el tiempo. Pero feliz. Porque como para que llegáramos a esto, hay harta agua debajo del puente.
Hay un gran camino.
Sí.
Mira, partamos por lo primero que hay que hablar sí o sí. Que ya yo sé que lo he hablado 1500 veces, Festival de Viña. Que, déjame confesarte algo, por favor, fue mi noche favorita de comediante.
¡Ay, qué lindo! Gracias.
O sea, sin desmerecer obviamente al resto de los comediantes amigos, por ejemplo, Diego Urrutia es mi gran amigo, Copano sí, fue increíble y todo.
Increíble.
Pero yo sentí que tu presentación en particular fue perfecta desde que partió hasta que terminó. No hubo ni un detalle.
Muchas
o sea,
gracias.
Copano tuvo el público en contra al principio, cosas que no dependían de él, o los chistes de los urbanos, pero es que tu rutina fue perfecta de principio a fin. Y fue bacán. Yo lo estaba viendo muy emocionado. Y era bacán. Más allá de como de cagarme la risa y todo con el material, como comediante me refiero, yo iba así como, oh, huevón, no puede ser, pero mira cómo aplauden. Así que bacán. ¿Cómo viste eso?
Puta.
¿Cómo partió?
Con una paz, ¿sabéis qué? Bueno, ¿cómo partió?
Sí.
Partió todo bien revuelto y gracias a que todos los colegas que habían llamado antes dijeron que no.
¿Es real?
Es real, todos dijeron que no.
¿Cómo
Bombofica.
¿Quién? Ah, verdad, pues claro.
Bombofica dijo que no. Aledo creo que también lo llamaron. Y varios compañeros más que todos me dijeron, sí, me llamaron, todos dije que
claro.
No. Amigas también. Y no tenían comediante. Y el director del Festival de Viña le va a consultar por una chica argentina a la chiqui Aguayo.
Claro.
Y la chiqui le dice, pero oye, llámate a la Pamela Leiva.
Bueno.
Y dice, no, si no está haciendo stand-up.
¿Cómo que no?
¡Ah, le digo!
¿Cómo que no?
Digo, pero si la Pamela vive de eso, anda a verla. Y ahí partió todo este proceso, que fue bastante rápido la decisión. Yo tenía claro qué es lo que quería. Y ahí partió toda esta vorágine en el Festival de Viña, que fue un trabajo más de un mes que logré preparar para llegar al festival.
¿Fue aprox un mes como para definir la rutina exacta que iba a ir? ¿O un
sí.
mes de qué? ¿Como de probarla?
Un mes de definir qué es lo que iba a ir, porque Viña llega justo en un momento donde yo estaba empezando a hacer show solo para mujeres.
Ya.
Para llegar a hacer show también hubo en mí un proceso creativo bien, bien complejo, porque pasé por mi crisis de los 40 años, estaba muy frustrada porque quería hacer un libro y no podía, y eso me terminó yendo a la neuropsicóloga, donde fui diagnosticada con el trastorno de déficit atencional e hiperactividad en adulto.
Ahí
entendí muchas cosas de mí, empecé a trabajar con un coach, y ahí cuando yo recién me planteo, que ya no podía escribir el libro, dije, voy a hablar de lo que quiero hablar en el fondo. Sí, siempre hablar me ha salido mejor. Y tuve que dejar hartos prejuicios, porque me daba como un poco nervio hablar tan explícitamente de mi vida y hacer chistes, me daba como un poco cosa.
¿Por qué te daba? ¿Qué te causaba?
Por lo que iban a decir los colegas. ¡Mira la weá!
¡Ah, ya! Pero mira, ¿cachai? Justo antes de empezar a grabar estábamos hablando de algo parecido, que es como el público percibe a los comediantes y cómo los comediantes perciben a los comediantes.
Exacto. Y en algún momento fue como, ¿qué me importa lo que van a opinar los demás? Si mi trabajo no es para los comediantes,
tal
mi
cual.
Trabajo es para el público y no puedo dejar de hacer algo por el miedo de lo que van a opinar otros.
Claro.
Y cuando me liberé de eso, nace este show que llevaba muy poquito tiempo cuando llega la oferta de Viña. Entonces, fue un material que, así como está, era muy nuevo. Era muy nuevo y tuvo esta noche increíble.
Sí, la cagó.
En el Festival de Viña. Entonces, cuando parte, y el show era mucho más largo, porque estaba hecho en el contexto de los shows solo para mujeres, que me encantan, que es un nicho que yo amo, sí. Amo con todo mi corazón.
Me acuerdo que un par de meses antes de Viña, actuamos en un parque en Puente Alto con la coordinadora social,
sí,
Chichigán.
Sí, sí.
Y ahí fuiste con... perdón, ¿cómo
con
se llama?
La Pauli, con la Muñoz, que es la guitarrista.
Sí, sequísima. Y hicieron la rutina de las canciones y todo... Y yo estaba viéndolo al ladito y decía, oh, esta weá va a funcionar, weón, esta weá va a funcionar súper bien. Porque el público en un parque, que eran caballeros, señoras, niños, tanto hacia...
Es que la música es... Yo siento que es una... humor y música es una mezcla perfecta y que siempre va a funcionar. Yo no descubrí no inventé la rueda, y no es que yo haya hecho algo innovar en el humor con la música.
Claro.
Para mí, mi referente en el humor son los Atletas de la Risa. Yo, George Carlin, no tengo idea de quiénes son esos hueones.
George Carlin, el que le falta un dedo, ¿no? No lo cacho.
Yo, para mí, mi referente en el humor son los Atletas de la Risa y Ernesto Belloni. Yo con eso fueron mis primeros.
Perfecto, ya.
Que, ¿cachai? Que el otro día mi mamá se lo encontró y le dijo, la Pamela rentaba su película. Yo siendo muy chica, esos fueron como mis primeros acercamientos al humor. Entonces, cuando yo quise meter esta parte musical, porque además vamos a cantar, mi inspiración era como jugar un poco con lo que hacían los Atletas de la Risa.
Claro.
Y funcionaba. Y tú sabes que en Viña no le tenían tanta fe a esa como que me decían, acórtala, chícala, tú eres comediante. Yo le decía, yo lo soy todo. Yo lo soy todo. Y siento que fue un acierto la parte musical.
Sí, totalmente.
Y como para cerrar el primer bloque también lo dejamos arriba, las canciones iban muy ad hoc. Era una noche también de puras mujeres, donde las artistas en el escenario éramos puras minas, ¿cachai? Entonces sentía que compartíamos todas como un mensaje en común, como una visión similar de vida, por la artista, porque a mí me gustaban las artistas que estaban esa noche. Entonces ya teníamos algo muy en común con el público. Y sentí que funcionó todo maravilloso. Y para mí mi desafío más grande era la gente de la casa.
Ah, o sea, tú sabías que esto iba a funcionar en Viña en base a cómo lo habías probado en otros lugares. ¿Hiciste festivales antes de Viña?
Hice festivales antes de Viña.
¿Cómo?
Hice festivales. Bueno, había hecho años atrás, después de Olmué, cuando estuvimos con Olmué, ya había hecho festivales masivos post.
Ay, ¿verdad? Pues sí, me acuerdo.
Sí, pero vino la pandemia y todo se terminó.
Todo se terminó.
Duró poquito el vuelito. Entonces, había hecho, y ahora también antes de ir a Viña también hice. De hecho, el último fue en Licantén. Que después me da mucha pena cuando yo la embarraba con las lluvias y todo.
Claro.
El Licantel.
¿Cómo estuvieron esos festivales previo a Viña?
Buenos. Y el de Chile Chico fue tremenda experiencia. Chile Chico, además, porque tuvimos que viajar todo un día para llegar allá.
La cagó.
Andar en barco, encima nos subieron a un transbordador. Íbamos con el equipo del Pailita y del Polima. Nosotros éramos como los abuelos, íbamos en un bus, y el agua subiendo por el bus, ¿no? Sí, una experiencia.
Me imagino a todos tomando whisky, ustedes tecito.
Tecito, ¿no? Tecito. Y llegamos allá, y claro, hacía mucho frío en la noche. Bueno, el público ya está acostumbrado.
Sí.
Y fue rudo. Siento que fue como el primer acercamiento de decir, ya, ok, el material funciona, pero hay que trabajarlo distinto para un público tan masivo.
¿Cambiaste algo de respecto desde ese show al que vimos en Viña?
Sí, cambié órdenes, cambié la forma de comenzar el show. Para mí el comienzo fue, incluso dentro del equipo tuvimos como discusiones de cómo iba a partir. Se hablaba de que tenía que tener, a los 30 segundos de entrar, tenía que tener una risa.
Claro.
Y yo, la verdad, no quería forzarme a eso. No quería pensar en segundos de lograr una risa.
Claro.
Pero me acordé de un consejo una vez que me dio Felipe Bello, y me dijo, cuenta la verdad. Eso es...
Cuenta la verdad.
Cuenta la verdad. Me dijo, entra contando la verdad. Y entré contando la verdad, po. Que me habían llamado, que me habían tratado de vieja, y que yo exigí estar la noche de la Karol G. Y esa fue al final mi entrada como para romper el hielo. Le conté la verdad al público y siento que funcionó. Y bueno,
y fluyó la música para allá. Y ya está.
Y ya está.
Yo te iba a preguntar, H va ahí al final, que Acá hay algo que se decía a Pedro Rubinot, que era que él empezó, creo que fue él el que empezó como con los cierres espectaculares de Viña. Y que después de Pedro ya nadie podía solo cerrar con "Soy Claudio Michaux, buenas noches, gracias". No, era, había que tener una hueá increíble. Y tú hiciste una hueá aún más increíble, que era no solo traer a artistas que todos conocemos, sino juntar artistas.
Peleados públicamente. No, y no cualquier drama, infidelidad. La entre cagó, medio, no, que eran amigos, el otro se comió la mina del otro, no te da un drama.
Sí, yo no lo podía creer cuando terminó. Yo dije, weón, cagamos. Yo si voy en 2 años más, una vez, no tengo a quién llevo, a quién revivo para que vaya a la wea a cantar. Pero fue increíble. ¿Cómo se practica eso? Me refiero. Imagino que no estaban en los cierres de otros festivales que hiciste.
No, pues no daban los presupuestos tampoco para llevarlo.
No, y también se habría quemado la sorpresa.
Y el final estaba como armado. Claro. En los shows solo para mujeres, donde yo hacía entrar a este policía se desnudaba y terminaba bailando con la señora y con la mena. Ya. Ese era el fin que yo tenía en los shows.
Claro.
En Palermo, donde yo hacía este show solo para mujeres. Entonces, cuando viene Viña, es como, ¿cómo cerramos en un festival? ¿Cómo modificamos esta parte para que quede bien? Y con la Carlita, con mi productora, que ahí está, que le mando un besito, lo conversamos, ya metemos bailarines, metemos un grupo, no sé, y como que nos empezamos a crañar y no lográbamos resolver. Y cuando fuimos a una reunión a Canal 13, la primera reunión que tuvimos como para hablar ya de lo que iba a pasar en Viña, el director, Felipe Morales, me dice, oye, mami, y si al final, no sé, traía a alguien de los H. Bahía, Bruno, Fabricio.
De ahí.
Y fue, pero obvio que sí, una mansa idea. Entonces ahí, claro, nace la idea de traerlos, empezamos con todo el tema de llamar, no llamar, la ida. Ellos tampoco entendían muy bien qué es lo que yo quería que hicieran.
Claro.
Fue, se deben yo puedo decir que de una semana antes los confirmamos, ¿no?
No lo puedo creer.
Una semana antes, que fue todo un tema. De hecho, yo había llevado a Bruno.
Claro.
A Bruno, y Bruno no, que no. Yo creo que Bruno no le tomó el peso, no cachó bien para lo que lo estaba llamando, porque después me lo encontré y me dijo, pucha, oh, quería ir, no sé qué. ¿Cachai? Y fue todo así muy, muy, muy rápido. A ellos les costaba entender un poco qué es lo que yo quería que hicieran. Para mí era la idea que entraran de estos policías camuflados.
Claro.
Entonces ahí también fue elegirles la ropa, probarles la ropa.
imagino fue una parte muy entretenida.
Parte muy entretenida. Hoy lo pasamos muy mal en eso.
Uy, la jornada se extendió más de 13 horas.
Sí, los ensayos. No, estábamos todas con un desagrado con los chiquillos. No, pero yo debo decir que ellos se entregaron a la experiencia siempre. Me dijeron, tú eres la que tiene que brillar, nosotros venimos nomás acá a acompañarte, y ellos ayudaron a armar la coreografía. Yo también les dejé que un poco ellos, o sea, más que yo venir y decir, ya, quiero que hagan esto.
Claro, no, que ustedes hicieran su magia también.
Que ellos también hicieran su magia, y de verdad siento que, es que me dejé, a mí misma me dejé la vara muy alta, así como que ¿cómo me supero con eso? ¿Cachai?
Pero yo siento, por ejemplo, que yo me guío siempre como por los comediantes gringos, porque tienen carreras muy largas en relación a nosotros en Chile, porque estamos, en la comedia ya está partiendo, yo soy aún más nuevo, entonces de repente veo que tienen como carreras de 40 años y también tienen unos hitazos como el que hiciste tú, que luego les permiten poder hacer cosas como para el público que ya cautivaron, que ya tienen, que ya saben que la PAME, por ejemplo, es muy buena, como...
Sí.
No necesariamente hay que subir la vara, como que la vara quedó arriba y la gente dice, la PAME es sequísima.
Yo lo siento ahora en los shows.
Ah, ya,
porque antes me pasaba de que siempre había una sensación en el público, o un parte del público, como ya,
a ver qué hace.
Me reí, porque el público chileno es exigente.
El público chileno es pesado.
En otros lugares del mundo no pasa lo que pasa en Chile.
La gente está así, no importa lo que diga, yo voy a agradecer, qué bueno.
Claro, pero el público chileno hace reír, no es fácil. ¿Cachai? Entonces, yo siento que ahora lo que trajo Viña es que la gente sí me quiere escuchar.
Claro, está predispuesta a que lo van a pasar bien.
Claro, como que ya saben de qué hago reír, no me ponen a prueba, entonces hoy día van con otra disposición y yo lo siento. Mm. Yo lo siento que ya desde que pongo un pie en el escenario, ya la gente está gritando, está aplaudiendo y tienen sed de escucharme. Entonces, eso también me ha permitido crear material en todos los shows, porque la gente me quiere escuchar, pues entonces me dan ese espacio para yo poder quizás alargarme un poco, no estar con la presión de que tengo que hacerlos reír así.
Tal cual.
Risa pegada tras risa. Entonces, ha sido bonito también esta etapa y contenta del público nuevo que ha llegado a verme.
Pues. Es bacán porque te pudiste liberar de la cara de pololo, que es la cara del pololo de alguien que va al show.
Sí, ese guan que iba obligado.
El guan que y se sienta con una cara como... Bueno, ni siquiera puede acompañar y por último hacer que la pareja disfrute de la experiencia. Como, ah, no, si no me gusta, no importa, igual estoy acá contigo. No aguanto así. ¿Y esto te da risa a ti? Es pesado, culiado. Qué manera de ver gente pesada. O los papás, no sé, cuando el público va gente, no sé, de 19 años, el papá o la mamá tienen, no sé, 40, 41, que jóvenes. Gente joven, sí, porque gente, gente joven, y están así como, ay, no entiendo lo que es el Facebook. Sí sabe lo que es Facebook, bueno, ¿por qué está fingiendo que no entiende la weá que hablábamos?
Sí, pues no, es que es complejo. Entonces, claro, hoy día eso como que se terminó.
Sí,
ya
bueno.
Ya no va más. Y lo otro, vos, Claudio, que es tener convocatoria. O sea, yo antes... No tengo vergüenza de decirlo, pero yo antes de Viña, remándola para llenar un comedy, remándola siempre para llenar un Palermo, ahí a punta de, vamos, dos por uno.
Bueno, igual, y más encima el comedy no pone de su parte, porque se va agrandando el bar, antes eran 80 personas, ahora eran 160.
Claro, cada vez nos los pone más difícil el comedy. Entonces ahí métale haciendo live, promocionando, mintiéndole también al público de que quedan pocas entradas.
Claro, cuando uno saca el afiche, yo le digo, mira, el primero que suba que diga el tiro, última entra. Claro.
Acabo la corta para presionar a la gente que tiene que comprar luego. Entonces, claro, hoy día tengo la posibilidad de hacer show grande para la gente que paga un ticket por ir a verme. Y eso también para mí es como el gran logro que trajo el Festival de Viña, porque era lo que yo deseaba que ocurriera. De hecho, lo tenía puesto en mis decretos. Agoto todas las entradas a mis shows. Porque para mí, de verdad, cada show que yo fijaba en el comedy, en el Palermo, siempre estaba la presión, la ansiedad de la venta de entradas, que no era tan fácil para mí. Claro. Yo siempre tenía una gente que me sigue, pero no me seguían necesariamente por ser comediante.
Claro.
¿Cachai? Me seguían más por mi historia de reality show, de baja de peso, de la separación, ¿cachai? Y como que cuando llegaban a mi cuenta, ¡ah, siempre esta cabra hace reír, parece! A ver, vamos a verle un show. Era como, eso sucedía. Entonces, hoy día eso cambió y me tiene muy, muy feliz. Creo que un gran logro para mí como comediante haber logrado eso.
¿Qué es lo que más disfrutáis de eso? Como de saber que hay un público, un lugar lleno de gente que va a verte, como... Me refiero, si hay comediantes más nuevos viendo esto, ¿qué es lo que más se disfruta como de esa sensación?
Ay, sentir la libertad en el escenario de saber que la gente quiere escucharme. Porque mi fuerte siempre fue el evento de empresa, debo decir. Como mi fuerte no era la venta de ticket,
claro.
Donde yo me fijaba, donde yo tenía como mi ganancia, era en el corporativo.
Claro.
Y el evento corporativo, sabemos, yo no sé si tú... Es un dolor de
antes, una semana antes.
Ni encima, porque siempre tiene el grupo de gerente que está mirando con cara de culo, ¿cachai? Y la productora que está angustiada porque no te vaya a pegar un carril. Y el público que a veces no está tan cómodo porque está el jefe y no se quieren reír. O hay gente que se quiere puro ir. Entonces, son escenarios hostiles.
¿Nunca tuviste la sensación como de... Ya, estoy en un evento empresa, en un lugar que ya es cuico, como, y está lleno de cuico, y yo pienso... Nunca vieron mi show estos weones, porque claramente no lo vieron. Me refiero, no estaría yo acá si uno de ustedes, hubiese visto un video de lo que está en YouTube.
Si supieran quién soy.
Si uno de ustedes hubiera googleado mi Chaux la jueza, yo no estaría acá. Ustedes no me vieron antes.
Es verdad.
Se la cagó. O te dicen como, pame, te queremos llevar, pero mira, no puede hablar de política, no puede hablar de feminismo, no puede ser ordinaria y no puedes tener chistes de... Bueno, llamen a otra persona, ¿con qué voy a estar esperando
es que
haga?
Sí, porque sí es verdad. Sí. ¿Verdad? Sí, es un tema, son eventos demasiado estresantes.
Sí, y más encima, uno como comediante que necesita igual pagar o un equipo o pagar cuenta, lo que sea, es como, no puede hablar de nada de esto, voy.
Sí. O sea, mira, yo tuve que agachar el moño años.
Es parte de la pega.
De hecho, una vez que dije, nunca más voy a permitir que pase eso así, algo así.
¿Qué pasó?
Fui a un evento, lo voy a decir. Dale, Parque del Recuerdo. Cementerio. Cementerio.
Y el público muerto.
Muerto, weón. Pero te lo juro, el público muerto. Pero, weón, duré 10 minutos arriba del escenario.
Pero era un evento para los trabajadores
para del los Parque trabajadores Recuerdo. De los que vendían sepultura, los que te dicen, ¿ha pensado morirse?
Ah, ya, eso, claro, ya, eso, ¿no? Eso que están ahí, perfecto.
Que están en el metro, que te van a poner, ¿ha pensado en la muerte?
Ya, ya, perfecto.
Ya, para ellos eran, era en Casa Piedra, llegué al evento.
Más encima.
O sea, y todos como vestidos de gala, era como la fiesta de fin de año de empresa. Todo así, todo así, todo con unos cojincitos. Y duré 10 minutos, yo me bajé, porque yo siento que hay un punto no retorno. O sea, uno como comediante, sí, la rema, pero hay un punto que uno dice, ¿sabes qué?
Esto no va...
No lo di vuelta, también es digno saberse bajar.
Sí.
Como uno se sabe subir, también es importante saberse bajar.
Tal cual.
Y me bajé del escenario y la niña me dijo, oye, pero no.
No es el tiempo que te pagamos,
no, pues
claro.
No funcionó, o sea, no... Claro. Te voy a pagar menos. Oh. Y yo le acepté que me pagara menos.
Oh.
¿Cachai? Y me fui tan humillada a mi casa, con tanta pena. Esa plaza era como tan... La sentía hasta como sucia, como
claro,
que no
como
sé,
no me lo gané.
No me lo gané. Y la verdad es que también eso fue un aprendizaje, pues, que el humor... Es kamikaze, sobre todo en estos eventos de empresa.
Claro.
Y que a mí me contrataron y a mí me tienen que pagar lo que corresponde. Y si la gente no se rió, ya también hay cosas que uno no puede controlar.
Po. Claro.
Y ahí también me empecé a dar cuenta. Porque, claro, llevaba mucho tiempo parado. Habían premiado todos los huevones, hasta los que se habían muerto lo habían premiado. Las palabras del jefe, que siempre son una lata. Si aquí hay gerentes de empresa, yo les quiero decir, no den discursos porque todos sus trabajadores no los quieren escuchar.
Eso, además, esa es la base del por qué los shows de empresa son difíciles. Estos trabajadores que voy a hacer reír no confían en su propia empresa. Ellos no confían en mí, pero mucho menos. Bueno, no esperan nada.
No los quieren escuchar hablar en la bebé. Sí, decir, no. Somos amigos, somos todos hermanos, porque no les creen.
Entonces, ellos van a tomar y comer gratis.
Exactamente. Entonces, siempre son como eventos complejos. Y, no. Bueno, pero eso también me ha dado la tranquilidad. Esto, pues, como de poder subirme al escenario y pasarlo bien desde el principio, ¿no? Con ese dolor de guata, es el pa' que vine.
Sí, la cagó. Es que siento que el aprender a hacer comedia desde la necesidad, digamos, como comediante, diga, no sé, pues tomar show que no te gustan o tener show no lleno, como de verdad te hace agradecer el proceso. Siento que es distinto, por ejemplo, o debe ser distinto, porque yo no estoy en ese caso, pero los comediantes que parten siendo conocidos, como que parten, no sé, de programas de tele o radio y pasan a llenar lugares al tiro, quizás debe haber otra configuración, pues, ¿cachai? Porque nunca pasaron ese desierto. Entonces no saben disfrutar. Puto, un bar lleno, un teatro lleno, un casino lleno, pero de gente que te quiere ver.
De que te quiere ver, o sea, de verdad, Claudio, yo me emociono. Yo ¿cuántas veces llegué a hacer show y no había nadie?
¿Te tocó cero personas?
Nadie, cero, que llegaba y no había nadie. Y más allá de frustrarme, de decir, obviamente me daba lata, pero yo decía, ya no importa, mañana será otro día, mañana va a ser mejor, mañana va a llegar más gente. Como que aprendí también a lidiar con eso y me ayudó mucho para mi vida también. Es como lidiar con esa frustración, porque no es fácil, sobre todo para el ego a veces, po,
sí,
¿cachai? Y sobre todo cuando yo caía mucho en eso y que empezaba a mirar para el lado y a compararme con mis demás colegas, no desde la envidia, sino que el pucha, a ellos les va bien y a mí no, y cuando
tal,
a mí,
tal ¿cachai? Cual. Que como empezar a tirarse para abajo, como a sabotearse.
¿Cachai? A sabotearse. Y la verdad es que yo también tuve que vivir mi propio proceso para llegar hoy día a lo que he querido, y todo lo que pasé me sirvió también para ser aterrizada con lo que está sucediendo hoy día, aprovecharlo, claro. Saber sacar el mejor provecho y extender esto muchos años más. Y así también es la comedia, pues también aprender a reírse de las cosas malas que nos pasan. Yo creo que es un talento que uno tiene.
Queremos agradecer a nuestros amigos de Juegalo.com, nuestra casa de apuestas favoritas, donde puedes jugar casino en vivo, traga moneda, apostar, apuestas deportivas a tu equipo favorito, jugarte ahí un viejo cerdo, un blackjack póker y mucho, mucho, muchísimo más. Tienen un montón de proveedores de juego para que lo pases increíble. Créate tu cuenta con el link que está en la descripción de este video y juega responsable. Juegalo.com. Y desprenderse también de esas cositas como de estar mirando para el lado, de competir. Es que yo entiendo que suceda mucho al comienzo porque es evidente, porque partís con un amigo, los dos cero conocidos, los dos sin experiencia en la comedia, y puede pasar, sobre todo ahora que como con redes sociales, la comedia puede hacerse muy conocida muy rápido. Entonces sí, debe pasar que uno ve al amigo al lado y es como, weón, te empezó a ir súper bien desde hace 6 meses ahora y yo sigo igual. Y ahí ese pensamiento empieza como a carcomer, como de, no, pero ¿por qué, weón?
Porque a mí no, que claro, estoy haciendo mal.
¿Qué estoy haciendo mal? Y te empecé a juntar con otro weón y al otro weón igual le va bien. Oh, no, si yo soy el pe... Ya, esa weá debe carcomerle la cabeza a mucha gente, pero empieza a funcionar, según yo, cuando uno se desliga de eso. Déjalo ir, pero concéntrate en ser bueno y a lo mejor este weón se demoró 6 meses, tú te vas a demorar 4 años, pero va a llegar al mismo lugar. Como, no te preocupes. Ahora, si estás apurado, puta, este no es el rubro para...
La ansiedad en este rubro no es buena consejera.
No,
¿cachai? Porque vaya a tener días malos. O sea, yo a ver, no conozco comediante bueno que no haya pasado miseria en el rubro.
Yo, cuando conversamos con López, con JP López acá, y JP fue a Viña a los 2 años de hacer stand-up. Y después de Viña, lo pasó como el hoyo. Como, sí, pues. Fue a Viña, 2 años después de Viña, fue Olmué y dijo, bueno, después de Olmué empecé a pasar todo lo mal que no lo pasé antes de Viña. Porque... Dijo que cuando fue el mue no se sentía preparado, no se sentía con experiencia, no había aprendido lo suficiente, no sabía escribir chistes. Como él mismo explicó que eso hay que pasarlo sí o sí. Y ahí va en uno adelantar ese sufrimiento o dejarlo ahí posterior, pero va a llegar igual.
Igual, sí, yo siento que es parte de, no hay lección, no hay aprendizaje a veces sin el caerse, ¿cachai? Mm. No podía aprender si no te caí, si no te duele, si no te observáis, qué hice mal, cómo lo puedo mejorar, o qué actitud tengo que tener frente a esta situación. Y también en Chile pasa un fenómeno que no pasa en otros lados del mundo, y tú me puedes corroborar más que yo, claro, esa información, que en otros lados no existen festivales como existen en Chile. Mm-hmm. Que el Festival de Viña o el Festival del Mue como que hacen catapultar la carrera de los comediantes acá en Chile.
Claro, catapultar o sepultar.
Según... Entonces también pasa que cuando empiezan estos llamados, hoy están llamando a este, y todos sabemos, sí, o sea, también los productores, si creen que nosotros no nos comentamos las cosas, señores.
Llamamos a alguien, pero no te vamos a decir quién. Claro, me contó ayer, no es necesario.
Claro, me contó ayer, o que si no saben cuánto estamos ganando, también. ¿Cachai? Pues somos un rubro muy chico, entonces nos tenemos que cuidar entre nosotros. Entonces se sabe, uno sabe al tiro a quién están llamando, con quién están conversando. Entonces también sucede que cuando tú ves que todos tus pares los llaman y a ti no, también te empecé a cuestionar. Pues entonces,
sí,
aprender a lidiar con todo eso, creo que ha sido un tremendo aprendizaje y me ha servido a mí mucho.
Sí,
mucho,
total. Mucho. ¿Cuánto llevas tú haciendo comedia? 10 años de comedia.
10 años de stand-up.
Ya.
Pero haciendo comedia yo partí haciendo teatro. Yo después de que yo salí del reality... Para mí, yo entré al reality 1810 para operarme, para hacerme mi cirugía bariátrica, claro, y bajar de peso.
Eso, perdona, ¿cuántos años tenías cuando entraste al reality?
26.
Tenía casi la edad de yo. Sí. Yo tengo 27.
¿Viste? Uy, sí. Dios mío. Y ahora tengo 40. Ya han pasado mucha agua por este puente. Ríos, aluviones. Me han botado el puente, lo he vuelto a reconstruir. O sea.
Puente Caucao que ha dado vuelta,
pero aquí estamos.
Pero el puente está.
Aquí estamos.
Ah, ya, perfecto. Entonces ahí partiste. O sea, ya, pero aproximadamente ya son como 15 años, 14 años.
Claro,
totales.
Y empecé a hacer teatro y ahí me empecé a enamorar del escenario y a confiar que podía hacerlo, Claudio. Porque claro, yo, si no me había dedicado o no había hecho cosas antes, era porque yo no confiaba en mí, no confiaba ni en mi talento, ni en mis capacidades. Y fue después, o sea, yo fue cerca de los 30 años que empecé a hacer lo que realmente amaba, confiando y yéndome un poco en contra también de mi familia,
claro,
que no estaban de acuerdo con esta vida tan extraña que yo estaba eligiendo, donde no tenía yo una seguridad laboral, claro, supuestamente, falsa, claro, seguridad.
Trabajáis de noche, en bar, en...
¿Cachai? No tenía yo un contrato indefinido.
Sí, la cagó. Hija, la van a contratar. Mamá, estáis súper lejos. Mamá, estamos a años luz de que hay un contrato.
Y las imposiciones.
Dice, ¿pero cómo si cobran entrada? Mamá, no.
Por lo menos
tiene seguro de salud. Sí, claro.
Fonasa con... No, ahora ya me estoy pagando el SAP.
Ah, está bueno.
Sí, pero ¿y sabéis que yo nunca había sido tan estable en mi vida como cuando yo decidí ser independiente y dedicarme a la comedia? Eso. Porque eso sí fue como... Cuando decidí dedicarme a esto fue cuando yo estaba pensando en ponerme a garzonear. Porque claro, ya haciendo teatro ya no estaba dando. Mm. Quería tener independencia. No quería vivir toda la vida con mi mamá y fue en ese momento en que fue ya a ver, voy a probar con esto que me gusta mucho, y así fue, pues, pero fue tocando puerta. En ese momento el stand-up no estaba tan masivo como ahora. Entonces,
eso, ¿cómo era el mundo del stand-up en ese tiempo? ¿Qué
no había,
qué maravilla?
De hecho, no existía ni el comedy cuando yo partí.
No, pues.
no existía el comedy. Como yo empecé a hacer stand-up en un lugar que se llama El Maldito Chef.
¿Ya?
Que está ahí en Apoquindo.
¿Existe todavía?
Existe todavía, que es una sanguchería.
Ah, ya.
Una sanguchería. Y resulta que el amigo de una amiga mía estaba administrando y me dice, queremos empezar a llevar como cosas nuevas, músicos. Y yo había estado haciendo un programa para Vía X que se llamaba Planeta Comedia, que era un programa de stand-up que era muy malo, que gracias a Dios nos cortaron a todos. Que ese programa me dejó con mucho material para poder hacer stand-up, pero claro, el programa era muy malo. Claro. Y como tenía ese material, fue como, ya podría hacer stand-up, pero yo nunca había hecho stand-up pa público, ¿cachai?
Esto pa, perdona, para situarlo en el momento histórico del stand-up en Chile, ya existía el Club de la Comedia, por supuesto.
Existía el Club de la Comedia, estaba como en su última temporada, estaba llegando la última temporada del Club de la Comedia, ya quedaba muy poquito el Club de la Comedia. Sí, pues. Y los chiquillos no hacían show en bares. O sea, no, es que no había, Claudio. Si no había.
No, pues no había. No. ¿Y quiénes están de pares contigo? Me refiero, ¿con quién? Comediantes.
Yo, Juan Pablo López.
A JP López, Pamela.
De hecho, yo fui la primera que le pagó un show a Juan Pablo López. Lo llevé. Y Juan Pablo estaba recién, entonces era como que quería actuar donde pudiera.
Donde existiera. Claro.
Y lo llevaba a Wild West, que ahí llevé a varios. Llevé a Wild West, que era un local que estaba ahí en el 15 Pajarito.
Ya.
Que me pagaban en billetes de Lucas.
¿Alguna vez has trabajado con Rubén Hilker? ¿Que te has sacado chaucito, Rubén?
Siempre, yo a Rubén lo quiero mucho.
Yo también a Rubén lo quiero mucho.
Pero de ahí para abajo.
Rubén de repente me escribe, Claudito, ¿cómo estás? Y tanto tiempo. Ya, ¿qué bar narco me va a llevar ahora, culero?
Pero bueno, con Rubén fuimos una guay que decía, ¿en qué minutos agarran a balazo? ¿En qué minuto?
El coyote de Maipú. Puras mesas de un viejo sentado con una botella de whisky. Yo dije, ya, ¿vamos a seguir inventando que esto no es ilegal o vamos a...?
Hay que actuar con chaleco antibalas en ese lugar. Pero bueno, si yo me acuerdo que íbamos... El lugar era tan cuático que tú entrabas y te requisaban las mochilas por la carretera loca. ¡Así era! Mírate, no, puro. Y no, y yo estábamos... Y íbamos, ya, siempre iba con Felipe y llevábamos un comediante invitado. Pasó el Rodrigo, el Yoyo, pasó el Luca. El Luca estaba asustado.
En ese lugar.
Yo también. Y me acuerdo de que yo llegaba, estaba sentada y llegaba la señora y me hacía así. Yo decía, ya voy a buscar la plata. Y partí al segundo piso donde estaban los guarenes friendo las papas fritas. ¿Cachai? Friendo yo las papas fritas haciendo las salchipapas. Y allí partía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,000. 1, 2, 3, 4. Y yo así guardando la plata nomás. Y llegaba con la cartera y decía, ya aquí está la plata. No podemos perder la vista a la cartera. Claro. Me subía yo al escenario. Ya, con ustedes, Felipe Abello. Felipe se subía con mi cartera al escenario. Claro. Me la pasaba en el escenario la cartera.
Era como la posta en la carrera.
Para que no nos robaran la plata.
Hola, güey.
Bueno, así era. Partí con la Palomosa.
Ah, buena. Sí, también lleva mucho
tiempo.
Existían
los profes en esa época que estaba Pancho Cabrera.
¿Verdad?
Cabrera, la Rominoy, Socías, Veno. Sí, y tenían un grupo que se llamaba Los Profes que actuaban en una panadería.
Sí, me acuerdo de esa historia.
Ahí,
en
una panadería.
Me da risa porque hay gente que preguntaba como, ¿pero habían unas mesas? No, era gente que entraba a comprar pan. Mientras ellos hacían stand-up. Sí. No había espacio.
Y después yo justo tenía un compañero del instituto cuando estudié técnico jurídico que abrió un sushi ahí en Salvador con Ida Razabal.
Verdad, sí.
Blue Sense se llamaba, que era un sushi bar. Y ahí llegó la gente de todo stand-up, que estaba Felipe Aravena en esa época, que él era un amante del stand-up comedy, que creó una página que se llamaba todostandup.cl. Sí. Y él fue el primero como que nos reunió. Y fue con la primera vez que yo empecé a ver gente que hacía lo mismo que yo. Mm. Y ahí estaba la Palomosa, la Romino, los chiquillos. Gente que quedó en el camino también, po.
Sí, po.
Y ahí como que eso se empezó a masificar, empezaron así en el Blue Sense a hacer también como ciclos de comedia, pero en muchos lugares yo llegaba así como, hola, está el administrador, sí, hola, mire, yo soy Pamela Leiva, estuve en el Real de 1810, sí. Y ahora estoy haciendo stand-up y traigo comediante y trabajo con Felipe Abello. Felipe Abello me sirvió mucho, esa era mi carta de venta. Carta de venta. Entonces ya, y como que no me pescaban mucho, pero algunos decían que sí y empezábamos a hacer ciclos en distintas partes y así pues juntando y ahí cuando logré mi independencia pues 30 lucas por aquí, 50 mil pesos por aquí, 15 lucas por acá, hacía 5 o 6 shows a la semana de stand-up pero así ganando de poquitito, pero que a la larga me hacían un sueldo decente para poder vivir. Pero sí, fue bien así como bien remándola, pues, lugares haciéndolas todas, pues, cobrando. En el Costa Azul, me acuerdo, en el Costa Azul hay en Quilicura, que se cerró. Y ahí cobrando la entrada, yo en la puerta cobrando la entrada, llevándole el catenero a los chiquillos al bar, actuando, yendo a dejar la casa, haciéndolas todas.
Esa weá de cobrar uno la entrada mesa por mesa, sí, y después subirse al escenario, sí, o la weá denigrante. O sea, era, es un proceso, no sé si ahora se hace porque ahora están, hay muchas tiqueteras, entonces ya, y la gente ya como que después de pandemia se acostumbró a comprar la entrada, aunque el comediante no sea conocido, da lo mismo, pero en ese tiempo uno en Gran Refugio cobraba la entrada, sí, hola, pásenlo bien en el show más ratito, y nadie era tan conocido como para que la gente quedara así como, weón, déjame pedirte una foto, no. Era como, toma, ahí está, vale, bacán, sí, pasémoslo bien.
Ay, yo me decía, ay, estoy cobrando toda la entrada, sí, decía yo, sí, estoy haciendo las todas, y claro, yo hoy día ahí también hay un concepto de tener tu productor, alguien que te acompañe en esa época.
Claro.
Uno ha ido aprendiendo, haciendo también, ¿cachai? Como ya también me pasó de llegar a este punto como de la carrera, donde como que subí, entre comillas, como a, no sé si de nivel, pero sí pasáis como a otros presupuestos, a otros modelos de negocio, donde sí, también uno le toca aprender y preguntar y saber. O sea, yo por no saber, a mí casi un ex-manager me caga mi carrera, bebé.
¿Por qué?
Paul Mue.
A ver.
Paul Mue, sí, pues.
Y somos malitos para el cagüín, ¿eh?
Sí, pues. Yo trabajaba con una persona que justo yo confié mucho en él.
Ya.
Porque se manejaban estos ambientes como de gerente, de los ejecutivos de los canales, que uno no tiene ni idea. Y él trabajaba con otros colegas y empezamos a trabajar juntos. Y lo llamaron para el Festival del Guaso del Mue, pero yo no me enteré de esa reunión hasta cuando él va a la reunión, ¿cachai? Como que me avisa el mismo día, Leiva, voy a la reunión, te cuento. Ya, yo no lo cuestioné porque en el fondo me imaginé que en ese ámbito las cosas se daban así.
Sí, po.
Y cuando sale la reunión me avisa y me dice, pame, no nos ofrecieron lo que queríamos, pero vamos a ir al Mue, me dijo, vas a ir con dos comediantes más. ¿Cómo? Vas a ir con dos comediantes más, con, no sé si las voy a nombrar a las chiquillas, pero son conocidas amigas mías también.
Ya.
Donde tú voy a tener media hora, la otra va a tener 20 y la otra va a tener 10 minutos. Y yo le dije,
o sea, no, todo esto en tu show del Mue, digamos.
En el show del Mue, claro, estaban pensando que en ese bloque de humor, en vez de tener una comediante, tuvieran tres.
Claro.
Y que a mí me iban a dar el tiempo más largo.
Ya.
Entonces yo voy y yo le dije, no, pero ya dije que sí, pero di que no. No, yo le dije, yo no es así como quiera ir, ¿y por qué están haciendo eso?
Sí,
yo le
digo,
¿qué? ¿Pero por qué? Yo le dije, primero, las tres podemos sostener un show sola. No es como yo quiero ir, lo encuentro súper injusto, lo encuentro machista lo que están haciendo, no voy a ir. Pero ya dije que sí, bueno, llama y di que no, yo no voy a ir. Esto fue un día viernes. A mí me quedó la zorra ese fin de semana en mi cabeza, porque también dije, a lo mejor estoy perdiendo una oportunidad.
Es que eso pasa caleta igual, pues, como,
a lo mejor estoy perdiendo la oportunidad de mi vida, y a lo mejor mi ego me está jugando una mala pasada.
Claro.
Pero ahí yo debo decir que siempre mis colegas han sido luz en el camino. Me acuerdo que llamé a la Allison y llamé a Juan Pablo López. Y la Allison me dijo, amiga, te salió de la guata, y la gente se destaca más por decir que no que decir que sí. Y Juan Pablo me dijo, no, me dijo, tú puedes ir sola, y si no quieres ir así, vamos, estoy en todo tu derecho a decir que no. Y entonces ahí fue como que yo aprendí de que mi ansiedad no me podía comer.
Eso.
¿Y qué pasó? Que claro, se dijo que no, y a mí me vuelve a llamar la gente del festival. Y tuve una conversación donde yo expuse mis temas, ahí ellos me cuestionan que por qué yo no había ido a ninguna reunión. Yo dije, ¿qué reuniones?
¿Qué reuniones hubieron?
Que yo no tenía ni idea.
Yeah, wea.
¿Cachai? Y ahí me acuerdo que ese ejecutivo me dice, nunca sueltes tu carrera, no se la confíes a nadie. Y yo pensando, si yo no hubiera seguido mi instinto y mi guata, y hubiera aceptado ir a ese festival así, yo creo que mi carrera no hubiera tenido el camino que tuvo hoy día.
No.
Entonces yo me agradezco mucho haber seguido mi instinto, a pesar de que me lo haya cuestionado, pero yo no debería haber ido. O sea, no eran las condiciones en que yo merecía ir. No, y ninguna de mis colegas tampoco, ¿cachai? Porque me daba lata que nos cuestionaran, porque yo también sentía que era un poco de machismo metido, porque a ningún grupo de hombres se lo ofrecieron, solo a las mujeres. Entonces, si no confían en mi trabajo, que no me lleven. Que no me lleven.
Va a llegar el momento. Cuando confíen, va a llegar.
Cuando confíen en mí, va a llegar, claro. Y voy a ir. Pero si no están confiando en que yo puedo hacer un show sola, que no me lleven. De verdad, no pasa nada. Pero sí, pues ya, bueno, ya con esa persona ya no trabajo, obviamente.
No, que no, está bueno.
La verdad que esa persona no trabaja con nadie ya. Ah, bueno, ya,
eso está bueno. No te caché, bueno, y sigo trabajando igual con esa persona. No. Conversamos y arreglamos los problemas. No. Al final es malentendido, ¿no? Te caché, me disculpé. ¿Qué?
No, me disculpé con esa persona. No.
¿Cómo manejáis, o cómo hace alguien para manejar esa sensación que me gustó lo que dijiste, como de estoy dejando pasar oportunidad de mi vida, que siento que por la cabeza de los comediantes, y ni siquiera solo comediantes, como pueden ser músicos, sobre todo músicos, como nuevo o gente del mundo del teatro o lo que sea, siempre aparecen estas oportunidades que son como, bueno, te tengo un negocio que yo sé que no parece tan confiable, pero a la larga te va... Ya, ¿cómo uno puede enfriar la cabeza para decir, bueno, ahora estoy en cero, mi familia espera que tenga 100 y según este negocio posible voy a llegar al 1000, ¿cachai? Pero no hay nada seguro y mi guata me está diciendo que esta weá es una mala idea. ¿Cómo alguien puede llevar eso? Como tomar esa decisión de decir no, como de dejar ir, como de... Porque todos tus amigos te van a decir, pero Pame, ¿cómo dijiste que no? ¡Ay, la Pame no sabe nada! Y es como...
Está perdiendo la oportunidad de tu vida.
Bueno, la cagó. La gente también se encarga por ansiedad de decirte como, pero debiste haberlo hecho y la weá, pero... ¿Cómo? Yo sé, bueno, según los chiquillos, mi amigo es siempre hacerle caso a la guata. Como la guata te dice que no, es no al tiro.
Es que yo creo que eso es, tú lo dijiste. Aprender a escucharnos, porque no nos han enseñado a seguir nuestro instinto. Y aquí yo voy a mi lado más espiritual de autoconocimiento.
Por favor, adelante.
Es súper importante aprender a escucharse. Nosotros somos nuestros mejores consejeros y el instinto, las sensaciones son parte de nosotros y son los que nos avisan. El cuerpo nos avisa inmediatamente cuando algo no está bien. Entonces, lo primero, eso, esa reacción de la guata. Si algo te dice, ay, aquí no, es porque... No, y hay que hacerse caso. De repente, las cagadas que nos mandamos somos porque tomamos decisiones yendo contra de lo que nuestro cuerpo siente. Y segundo, confiar en uno. Y yo sé que esa es una tremenda pega porque yo sigo trabajando en mí y en esa confianza día tras día. Porque hay que estarla reforzando. Confiar en uno, confiar en que el camino que uno está siguiendo es el correcto. Saber dónde uno quiere llegar. Porque cuando uno tiene claro su objetivo... Pueden pasar un montón de cosas en el camino y te podéis desviar y te podéis sentir perdido. Yo muchas veces me he sentido perdida, pero uno lo vuelve a encontrar. Confiar en uno, confiar en lo que está haciendo, tener fe y disfrutar lo que uno hace, porque creo que eso marca la diferencia. No trabajar por plata. Yo sé que la plata nos importa a todos y que a mí igual me gusta tenerla, claro. y me gusta tener una vida asegurada y tener una vida cómoda y ser abundante, porque siento que cuando uno es abundante chorrea para todo el mundo. Tu vida creció mucho en abundancia y mira, pues lográis tener una productora, tener gente. Esto sí. No es solo para ti. No es que tú estés así. No, pues.
No, la cagó.
Tú generáis para un montón de gente. Entonces la abundancia chorrea para todos. Y eso es muy bonito. Pero cuando uno no trabaja pensando en el objetivo del dinero, la plata llega por añadidura uno hace lo que ama.
Que es una consecuencia. Pero obviamente decir esto desde nuestra posición... yo sé que suena cómodo quizás para mucha gente, como decir, ya, pero es que ustedes, sí, pero es que nosotros ya pasamos el proceso en el que tú estás ahora, donde todo parece que no va a llegar a nada, ¿cachai? Y tenés que confiar en que la gente se va a reír, solo eso.
Exactamente.
En que vaya a llegar al bar y van a haber dos hueones, pero si esos dos hueones lo pasan bien, podía hacer reír a 4, y si pudiera hacer reír a 4, podía hacer reír a 50 personas, ¿cachai? Y así, pero cuando uno está demasiado pendiente de otras hueones, siento que todo empieza a salir mal, todo. Y ahí uno empieza a mirar para el lado, pues, y empieza a ver, pero puta, mi amigo, hueón, ahora está... cobrando 8 lucas. Pero es que miren la weá que estoy pensando.
Sí, po, no, y también entender que es un proceso, porque a veces le vaya a pasar mal y de verdad, en los momentos de crisis es cuando las mejores ideas salen.
¿Cuándo sentís tú que empezaste a pasarlo mejor? Sin contar Viña, por ejemplo. Como, porque igual yo creo que igual habían cositas que disfrutaba ya antes de Viña, si no fueron 10 años de puro sufrimiento.
No, pero... nada. No, es que el principio fue más complejo. ¿Sabís qué? Fue cuando me empezaron a llamar a mí sola para hacer show.
Ya, bacán.
Ahí como empezaste... que, sí, ahí empezó a fluir todo. O sea, siempre me gustó mucho el trabajo. O sea, las penurias que pasamos... son las menos en comparado a lo hermoso que es, sí, este trabajo, pues, y de lo bien que uno lo pasa. Para mí, yo muchos años no me tomé vacaciones porque no sentía que trabajaba, entonces claro. No las necesitaba. Como que, ¿para qué me tomar vacaciones si no las necesito?
Y aunque hayan penurias, son penurias que elegiste. Entonces, igual...
Y que, claro. Y que, o sea, yo ya trabajé en un sistema en un sistema laboral más convencional, donde yo sí fui a trabajar meses con dolor de guata.
¿Qué hiciste antes de...?
Un técnico jurídico. Y trabajé de nada. No, sí, tengo otro trabajo. Pero como que los trabajos de oficina encerrado eran los que más angustia me provocaban. Entonces yo ya viví lo que es subirte a la micro en la mañana, ir así como, ¡oh, ojalá me atropellen, ojalá me atropellen, por favor! Ojalá que choque la micro, por favor. Ojalá que pongan una bomba y que explotemos todo para no llegar a trabajar. Yo ya pasé por eso.
El que se tinta pasando por ese proceso.
Que choque el bombo.
Que choque el bombo. Y este weón se caiga de la moto.
Sí, sí, pues entonces, creo que a mí algo que me ha ayudado mucho, Claudio, y si puedo difundir la palabra.
Por supuesto, adelante.
Difundir la palabra. Visualizar lo que uno quiere conseguir en la vida. Visualizarlo y hacerlo físico.
Eso te iba a preguntar, cómo visualizarlo ya. Uno ve lo que quiere. Por ejemplo, quiero tener una familia y una casa con patio. Pero tú lo escribes.
Lo escribo en positivo.
Claro.
Como que esas cosas ya están. Y me hago un mapa de los sueños. Yo me he hecho 3 mapas de los sueños. Voy a hacerme el cuarto y doy fe después de 3 que sí, po, ayuda. Ayuda al tener el objetivo siempre ahí.
¿Cómo se hace un mapa de los sueños, perdón?
Yo como lo hago el mío, yo creo que aquí cada uno va buscando su forma.
Sí, pues, primer comentario. Pame, así no se hace
un mapa.
No, pero ¿cómo lo haces tú?
¿Cómo lo hago yo? Yo primero escribo las cosas que quiero. Claro. Por ejemplo, yo ahora tengo hecho uno en mi casa que lo hice el año pasado. El año pasado. Entonces, para mí lo principal era lograr vender entradas y llenar teatros. Antes de pensar que iba a ir a Viña.
Claro.
Entonces, busqué fotos de teatros llenos, recorté una foto mía de un show donde salía así, contenta, recorté. Entonces, como que hice un collage de mí entre medio de ese escenario lleno de gente. Puse que quería viajar a Italia porque era un viaje que lo tenía así hace mucho tiempo pospuesto y lo necesitaba como visualizarlo para que se diera. Y recorté una foto, no sé, del Coliseo con un avión. Tengo puesto, no sé, un libro que quiero escribir. ¿Cachai? Entonces voy armando con imágenes las cosas que quiero y lo tengo al frente de mi cama. Entonces lo primero que veo cuando despierto y lo último que veo cuando me acuesto. ¿Cachai? Entonces todas las cosas, por ejemplo, no sé, pues el primero que hice fue cuando quería bajar de peso, cuando trabajaba en Ana, portada de dentro. Que para mí, de verdad que para mí la obesidad era como una cárcel. Entonces yo, fue el primer mapa de los sueños que hice, que recorté puros cuerpos flacos con mi cara. Y tapiza la pieza. Después hice otro donde salía que quería la independencia, ganar dinero con lo que amaba, no sé, como cosas más, no sé, una abdominoplastia, quería casarme, tener hijos. Ahora tengo que ser un poco más específica en la duración de esas cosas, porque me divorcié y la guagua la perdí. Bueno. y todas esas cosas se fueron dando. Entonces, en el fondo es como hacerte un collage con las cosas que representen o con lo que tú quieres que suceda en tu vida y tenerlo ahí.
¿Sentís que cuando hay momentos como difíciles o decisiones complicadas que tomar, uno se aferra como a la idea inicial que tenía después de haberlo decretado de esa manera? Como, bueno, puede que esta semana, este mes o lo que venga ahora, puede que sea muy difícil, porque en paralelo al trabajo también hay vida familiar, problemas de cualquier otra índole y demás, pero en tu caso tú no puedes parar, pues. Entonces quizás lo que te motiva sí o sí es seguir como... Si logro hacer esto, pese a todo lo otro que esté pasando, vamos a llegar a ese lugar del mapa de los sueños que tenía planificado.
Sí, no, y además es como no perder el objetivo tampoco, o no olvidarte de lo que uno quiere, y a veces uno también se cuestiona, o a veces también las cosas van cambiando, o uno cree que se van a dar de cierta forma y se dan de otra, ¿cachai? O sea, yo no imaginé, por ejemplo, que mi proceso de Viña iba a ser así.
¿De verdad no?
No, pues yo, o sea... Que primero que me llamaran con tan poco tiempo de anticipación.
Ah, claro.
No. Segundo, que estar con el artista que yo soñaba cuando tuve esa posibilidad ahí fue como, o sea, si no me la juego por esto, o sea, voy a pasar la vieja y me la voy a jugar por todo.
Sí.
Entonces, nunca imaginé que el proceso iba a ser así, pero aún lo disfruté mucho y agradezco mucho también que haya sido de esa forma. A lo mejor no como lo imaginaba en un comienzo, pero sin embargo fue muy bueno. Y también tener esa movilidad de entender que las cosas cambian.
Claro, que uno quiere A y puede que llegue a C primero y luego de una vuelta muy larga uno va a llegar a de nuevo cuando ya no lo quería, cuando ya pasó, pero lo va a agradecer igual.
Exactamente.
¿Cómo veis la comedia nueva? Los nuevos comediantes, los nuevos comediantes y comediantas.
A mí me encanta lo que está sucediendo. Me encanta el no conocer a nadie en la comedia ahora. me encanta, pero porque son muchos.
Claro.
Son muchos. No sé, el otro día una chica en el comedy me dice, Pame, yo entré a trabajar acá al comedy porque soy comediante y fue una manera de acercarme y me encanta tu pega, me siento muy identificada con tu humor, eres como mi referente, yo siendo referente, ¡ay, qué emoción! Me encanta que eso suceda, me encanta que haya muchos comediantes, que la gente ya se esté acostumbrando a ir a ver comedia, que en las regiones estén, hayan gente que esté haciendo comedia, que los lugares también se abran a estos tipos de shows. Me encanta lo que está sucediendo. Que ojalá que se masifique mucho, mucho, mucho
que
más.
Que el estándar sea más alto que el Bar Zeppelin de Bellavista.
Sí. Sí, queremos más lugares de calidad.
Lugares de calidad.
Sí. Lugares de calidad, con buen trato al público, con buen trato al comediante.
Sí.
Y que aparezcan más. Y también creo que las nuevas generaciones nos están enseñando cómo también se está viviendo hoy día la comedia de una manera distinta. Por lo digital también han traído una nueva forma de hacer humor.
Exacto.
Hoy día los memes, un chiste que se te podía ocurrir a ti, se le ocurrió a
un cabrito en el colegio.
¿Cachai? Y a 100 personas más. Entonces sí. También estos nuevos aires de la comedia creo que nos han hecho muy bien y también uno también está aprendiendo.
Sí. Bueno, en efecto, mientras más crezca el rubro, más espacio va a haber para todos también.
Para todos.
A diferencia de lo que quizás pensaban, no sé, por los comediantes antiguos que decían, puta, si entran 100 nuevos, hay 100 pegas menos. No necesariamente, pues puede que si entran 100 nuevos ahí van a haber 50 pegas nuevas más. Pues, como...
Exactamente, y hay para todo. Yo siento que hay mercado para todo.
Sí.
Hay mercado para todo, hay trabajo para todos. Y entre más seamos, más se difunde la comedia y vamos a tener más público que esté acostumbrado a ir pagar por ver un espectáculo. Que al final nos sirve a todos, ¿cachai?
¿Qué sentís que podría... O sea, ¿sientes que hay algo que se podría cambiar, por ejemplo, de la comedia actual? Más allá de nueva, vieja o algo que no te guste tanto como funcione. Me refiero a la industria de stand-up, como de comedia o...
Creo que en temas como de contenido de comedia, creo que hemos avanzado caleta.
Ya, bacán.
Hemos avanzado harto. Uno mismo, o sea, yo miro para atrás y hay chistes que digo, uff, qué chévere.
Vaya, todo llegó a su tiempo, ¿no?
Qué bueno que no la gente no subía tantos virales en esa época. Bueno, o qué bueno que mi público me tenía buena o le daba pena, no sé, algo así, porque ¿por qué no me da? Pero sí, tengo chistes que hoy día digo, uff, no los haría. Porque
claro.
Hemos cambiado. Entonces siento que en eso Chile está... bien evolucionado en cuanto a términos de comedia. Me gusta mucho lo que está sucediendo, que aparezcan nuevos comediantes, que se están abriendo más espacios. Lo que no me gusta mucho es lo que está pasando como... O que lo que pasaba un poco más antes.
Claro.
Con la administración económica de la comedia.
Ah, ya, claro.
¿Cachai? Como los managers que son pasados para la punta.
Tal cual.
¿Cachai? Como tratos que son irregulares. Donde personas ganan más que el artista. Ese tipo de cosas no me gustan, pero creo que poco a poco también, mientras nos unamos nosotros, nos compartamos nuestra experiencia, vamos a ir eliminando también esas malas prácticas.
Tal cual.
Uno entiende que este negocio puede ser para todos, pero también creo que es importante cuidar las buenas prácticas, la honestidad, el no cagarse al artista. Porque al final el que hace la convocatoria, el que hace la pega dura, es el artista, ¿cachai? Entonces creo que eso hay que cuidarlo mucho más, tenemos que cuidarnos entre nosotros, poner estándares también de mínimos de trabajo. Por ejemplo, yo me acuerdo que algún problema, una vez yo... me acuerdo que en un restaurante, porque uno va a actuar mucho, sí. Peruanos sobre todo, sí. El restaurante peruano, el de sushi peruano, como que siempre invierten en comediantes.
Siempre quieren llevar comedia. A una hueá que se puede llenar sola igual, pero se agradece que den la oportunidad. Sí.
Entonces, este señor quería hacer un trato que en el fondo yo en ese momento estaba haciendo show porque iba a ir a un festival, iba a Olmo, entonces como que quería hacer show, y me daba lo mismo dónde, por cuánto,
claro.
Como que...
El punto era darle rodaje antes de subir al muelle.
A la rutina. Entonces este señor me estaba proponiendo un trato que yo lo encontraba injusto. Más allá que yo en ese momento quería ir a actuar por el público, porque era en Chicureo, era como un público igual distinto al cual yo quería probarme,
claro,
encontraba que el trato económico era injusto. Y yo lo que le decía, si yo te acepto esto, me cago a todos mis colegas para atrás.
Claro.
¿Cachai? No, uno siempre, y yo siempre he tenido esa actitud, cuando yo voy a algún escenario, voy por mí, por todos mis compañeros. ¿Cachai? No voy yo sola. Porque en medida que yo genero una buena experiencia, van a llamar a más comediantes. En medida que yo exija buenos tratos, también van a dar tratos a los demás o van a saber.
Exacto.
Entonces creo que eso es súper importante, que en esto tenemos que pensar que somos un rubro. Y cuando yo me subo a un escenario, me subo yo y todos mis compañeros. No me subo sola.
Exacto.
¿Cachai? Y creo que eso es importante, que tenemos que mantener y crear la conciencia también dentro de los nuevos, po. No vernos como competencia, más allá que a ti te puede gustar o no el trabajo del colega.
Sí.
Somos un rubro pequeño y nos tenemos que cuidar entre nosotros. Sí. Más allá de pelear o mirarnos feo.
Sí, total. Y será más importante como... Porque debe haber personas que piensen que esto significa como establecer... No creo que vaya por ese lado. Creo que va por el lado de valorar el trabajo que cada uno está haciendo. ¿Cachai?
Y darte
como...
condiciones mínimas para trabajar.
Totalmente.
Claudio. O sea, yo he llegado como... a lugares donde no ha habido escenario, donde me tienen un micrófono todo rancio, donde me tienen una luz que me deja ciega, donde tení garzones que están... ¡Ya, a ver qué se va a servir!
Sí,
y
la
cagó. Está ahí, es como... ¿En serio? Yo no entiendo que el garzón tiene que
vender trabajar, pero pregunta a Piola, por último.
¿Cachai? Entonces creo que uno exija estándares de calidad. O sea, deme un espacio para poder estar. Dame comida. Dame agua. ¿Me cacháis? Condiciones mínimas. Pues a mí ya me pasó, no sé, porque me dejaron a las 3 de la mañana en un terminal ahí en San Fernando porque no venían alojamiento y puta, eran 150 lucas que vaya que las necesitaba. Y yo me acuerdo haber llorado esa noche, weón, cagada de frío. Y puta la wea. Ya, ese tipo de cosas no me volvieron a pasar porque aprendí.
Sí.
Entonces son como exigir cosas mínimas que uno necesita para hacer su trabajo.
Tal cual.
Y en medida que uno la exija, que va más allá de fijar precios, sino que de condiciones, creo que ayudamos a que este rubro también crezca más, porque es súper difícil actuar cuando tenía una iluminación mala. Te puede cagar el show entero.
Que la gente no te ve, gente del fondo no te ve. Si tenía un chiste que tiene que ver con una cara o algo así, no existe.
Te pone una luz aquí abajo que te la deforma.
La cagó, parece una historia de terror de una hora.
Sí, weón, horrible. Yo he tenido foco, que me han puesto foco en el suelo y que me dejan ciega y que estoy así todo el show actuando y que no veo ni un weón, ¿cachai?
O bares que, puta, por tratar de llevar más gente a tu show, meten una cantidad de weones que no caben en este bar, o queda una fila de weones parados que uno ve que están así como, puta, con la pareja pasándolo como el hoyo porque no tienen mesa. Entonces,
sí,
como,
vos.
Puta, yo quiero hacer el show para gente que lo quiera pasar bien. No para un weón que viene a sufrir y que él está sintiendo que me está haciendo un favor. Como, tío, lo voy a ver igual porque quiero que esté... No, weón, no. Tú ven otro show. No vengáis hoy día, ven otra vez y lo pasáis bien de verdad.
Sí, pues. Ya, ese tipo de cosas que tal yo creo cual. Que uno se tiene que fijar y que tenemos que cuidar en el fondo para cuidar nuestro mismo trabajo. ¿Cachai?
Totalmente. Y animadores que presentan diciendo afírmense la guata de la risa, se van a ir cagando también.
Sí, también.
Porque empezó en el humor desde los reales. Ya basta con esta weá. Basta con...
Oye, presentaciones del terror que a veces.
La weá.
¿Sabéis que yo me ahorré? ¿Cómo te presento? No me presenten, digo sí. Yo. No me presento, yo me presento sola. Como que digan mi nombre nomás y yo salgo.
Eso,
nada
sí.
Más. Digan Pamela Leyva y yo salgo sin
truco. Lo que el animador escucha, perfecto, que van a sacar calugas de la risa, que afírmense, que ahora se viene el momento del humor de la noche. ¿Por qué?
Más esperado. No, hay harta expectativa este tipo.
Porque la rompió en Viña y hoy la va a romper aún más hoy. ¿Qué sorpresas nos traerá? Amigo, déjame hacer un show de stand-up.
Calma, bájale dos cafés, por favor.
¿Sabes que esas presentaciones nunca prenden al público? Nunca he visto a la gente como sentada y de repente, después de lo que dice el animador, así como, weón, qué bacán lo que viene ahora. Jamás. Yo siempre que hay esas presentaciones y salgo, la gente está así como, bueno, bacán, qué bueno que va a empezar. No cago salir una weá.
Sí, no como el culo, sí. También los presentadores, por favor, limítense. Sí.
Que sin contar los de los festivales y gente de la tele, que los queremos mucho, sobre
que lo
todo a los de Chilevisión, gran hermano. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Como de las cosas que más disfrutáis de la pega.
Hacer reír.
Hacer reír al público, sí, hacer reír al otro.
Es que la risa, es que yo siento que es como una droga. Como una droga dura. El escenario, porque no hay nada más en el mundo que me provoca esa sensación tan rica, tan plena, tan... Uy,
tan placentera.
Sí, es un placer. Te lo juro que cada risa es como... Uy, es como un pequeño orgasmo álmico. Uh-huh. ¿Cachai? Es lo que más me gusta. Yo sé que a lo mejor puede sonar súper cliché, pero es donde más cómoda me siento actuando. De verdad, es que es una versión mía muy luminosa, muy, muy bacán. Como que me encantaría ser así 24/7, sí. Esa versión del escenario. Creo que es la mejor versión de mí. Pero sí, el hacer reír es lo que más me gusta. Ay, es cuando, no sé, cuando la gente a veces me escribe y me dice, ¿sabes qué? Vi tu rutina de Viña, me cagué la risa, tenía un mal día y me reí. O cuando van a un show, imagino que a ti te pasa mucho, pues, Claudio. Sí, también. O yo tengo amigos que te siguen, que te ven y que en esos momentos, esos días de pega que llegan raja, sí. Ponen, se ríen contigo y los sacáis de como de lo mejor de
lo
ese
que
día, ¿cachai? De ese día tan denso y la risa además es traerte en el presente.
Total. Bro. Es que eso, por ejemplo, el otro día estábamos acá en la terracita hablando con el Iván Martín, amigo mío, comediante más joven, más no así nuevo, pero más joven, y hablábamos de eso y le decía... siento que el Iván no entendía la importancia de que alguien le escribiera, weón, me río con tus videos. Yo le decía, ¿tú cachai que un weón va a trabajar, cachai, un trabajo que probablemente no le gusta, por algo consume comedia, por como para poder suplir sí, un poquito este nivel de felicidad en su vida? Y el weón, de vuelta de la pega, se va viendo tus videos y le cambiaste toda una jornada de 8 o de 10 horas de mierda, cachai, con tus videos de vuelta a la casa, weón. Y dije, ¿a cuántas personas, amigo, tú le has escrito para decirle que te gusta lo que hacen? Y me dice, weón, a súper poca. Ya, este weón también. Ese weón no le escribió a todos los comediantes que sigue. Ese weón te escribió a ti, weón. Sí. Y esa weá es importante, amigo, ¿cachai? Esa weá que hacemos es importante.
Es importante.
Eso de cambiarle el humor a alguien, o gente que te escribe, no sé, Pame, weón, no sé, estoy pasando por momentos súper difíciles, pero gracias a tu rutina, gracias a tu show, me alegro. Weón, es súper importante.
Es que es tan satisfactorio porque de verdad siento que nuestra pega es súper noble. Es súper noble, es muy bonita, enriquecedora, es entregar puro amor. Pura risa, por reírte, por weón, qué weá más rica. Ah, así. Bueno. De hecho, cuando uno se ríe, el tiempo pasa volando porque lo estáis disfrutando tanto que pasa rápido el tiempo. Entonces, yo siento que esa es la mejor sensación del mundo y creo que todos los comediantes nos vamos a ir al cielo.
Ojalá.
Todos los comediantes. No, es que es imposible. La gran mayoría. Excepto Álvaro Sala, excepto. Los atletas de la risa si siguen así. Sí. Difícil.
Ahí uno igual va a tener que elegir. ¿Quién está en el cielo? Ya, está bueno. Y abajo, ya.
No, yo creo que todos los comediantes nos vamos para el cielo. No, porque, ¿sabéis que aunque seamos unos pecadores, ya la hace reír y entregar tanto amor? Sí. Y eso nos da punto. Nos da punto para el tatita Dios.
Y nos podemos equivocar también.
Sí, somos humanos.
¿Y qué es algo que no te guste tanto del trabajo actual? Como algo que te revuelve un poco la guata, la parte como media fome, media latera, algo que no te guste tanto.
Del trabajo actual,
puede ser de lo que haces en general. Como...
Sí. Bueno, que también he tenido que aprender a lidiar con eso, que a veces la gente se mete mucho en tu pega.
Ya.
Como que creo que el comediante... Y siento que pasa con nosotros nomás. Y a lo mejor si hay otra profesión que les pasa, por favor, coméntenlo para no sentirnos los únicos. Pero la gente, yo no sé si es porque se ve que lo que hacemos se ve muy fácil, pero tienden a opinar mucho de tu trabajo o decirte cómo tienes que hacer las cosas.
Tal cual.
¿Cachai? Entonces eso como que me choca, pero también hago la bajada y entender que la gente lo hace siempre con la buena intención. Pero eso como que ha sido muy incómodo. Antes de Viña fue heavy, todo el mundo me decía lo que tenía que hacer.
Ah, eso estamos hablando antes de empezar, que era como, sí, no hables de esto, habla de esto.
Oye, no te vayas a tirar chiste, oye, pero no es como la no sé cuánto, oye, pero tenés que hacer esto, no se te vaya a ocurrir, oye, deja de hablar de tu ex marido, no sé qué, ya. Claro. ¿Cachai? Como, todo el mundo dándome consejos para hacer el show y era como, pero llevo 10 años haciendo esto.
Sé alguien, ¿cachai?, que sabe escribir mi show, soy, ¿cachai?, yo. ¿Cachai?
Como, ya, pero eso es como, y pasa como con los comediantes, que la gente se mete mucho en tu trabajo. Eso es lo que no me gusta, claro, tanto, pero también algo con lo que tengo que ir a aprender a lidiar, por algo se me presenta y por algo me molesta. Entonces, es algo en el que tengo que trabajar.
Sí, tal cual. ¿Cachai? Y lo último que te quería pedir, que si hay gente, porque la hay, que te tiene como referente de la pega. Puede que sea gente que no necesariamente se dedica al rubro de la comedia, pero que sea una referente en sus vidas de estas cositas, ¿cachai? Y pueden estar pasando por algún momento gris, como por ese momento penca en el que uno dice, bueno, voy a abandonar todo y mejor, y no, como abandonar, a punto de abandonar sus sueños. ¿Qué consejo podrías darle a esa persona en la cámara número 3?
Ya, yo sé que a veces estas, si la estáis pasando mal, quizás estas palabras pueden pasarte de largo, pero si resuenas con algo es como, confía siempre. Nada es permanente en la vida, ni siquiera el sufrimiento. Siempre estamos cambiando y parte de nuestra evolución es aprender a adaptarnos a esos cambios. El sufrimiento nos ayuda a crecer, a hacernos más fuertes, a entender y a observar cosas que a veces no estamos haciendo bien. Por algo nos producen este ruido. Confiar en uno, dejar de mirar para el lado, trabajar con amor y hacer lo que uno ama, porque yo creo que esa es la clave del éxito. Y el éxito no solamente se traduce en cosas económicas, sino que en abundancia. Cuando veáis que tú estás bien y que toda la gente que está a tu alrededor también está bien, ese es un signo de abundancia, de amor y de éxito en la vida.
Buenísimo. Muchas gracias por venir, Pame. Fue un capitulazo tremendo.
¡Ay, qué emoción! Gracias, gracias.
Esto fue ¿De qué se habla? Un programa de conversación donde invito amigos, conocidos o gente que admiro mucho a hablar de distintos temas. Hoy tuvimos de invitada a la gran Pame Leiva.
Vamos ya a tus programas juveniles.